Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Y quiero que, por favor, ahí donde estás, hagamos una oración, pero hoy quiero que te unas a mí y que podamos orar por fe. Muchas veces la palabra no trae impacto en la gente o no trae cambios porque no hay fe. Y dice la palabra, ¿hallará fe el Hijo de Dios? Te pregunto, ¿hay fe? Y si no hay fe, este es un buen momento para ponernos de acuerdo y pedirle fe al Padre. Amén. Ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor esa fe. Padre, te damos gracias por este tiempo de adoración. Padre, oramos pidiéndote en el nombre de Jesús que nos des fe. Y ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, dame fe para accionar. Dame fe para despertar. Dame fe porque necesito avanzar. Dame fe para regresar al lugar de donde vine. Dame fe, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para escuchar tu dirección esta mañana, Padre. Dice tu palabra, Señor, que te lo pidamos en el nombre de Jesús, pero que también demos gracias porque tú escuchas. Y yo te doy gracias por la fe impartida. Porque también dice tu palabra, si se pusieren de acuerdo dos o tres en mi nombre, tú lo harás. Y hoy creemos, Señor, que somos impartidos por la fe. Y dale gracias al Padre, dile gracias, gracias por esa fe que has depositado hoy para retener la palabra. Gracias, Padre, te amamos, Señor. Estamos aquí porque te amamos, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a Salmos 103, amados. Vamos a empezar leyendo la palabra. Cuando lo tengan, dicen amén, soy eterno. Algo así que los llene más de fe. No sé, pueden decir aleluya, gloria a Dios. Lo que quieran pueden decir, pero déjenme saber que ya lo encontraron y que todos estamos en lo mismo. Amén, amén. Aleluya. Muy bien, dice Salmo 103:4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este versículo me hizo pensar mucho esta semana, sobre todo ayer. El Señor nos rescató. ¿Cuántos podemos decir amén? Pero dice aquí el que te rescata. El Señor me rescató. ¿Puedo ver tu mano si el Señor ya te rescató? De Egipto, del mundo, de la depresión, de la enfermedad. Dice aquí, te rescata del hoyo. ¿Cuántos en algún momento venimos al Señor porque sentíamos que no había para dónde ir? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida sentíamos que trataba de caminar para allá, no podía, me sentía como en un hoyo? Tu vida cuando está en pecado es como un hoyo, donde sientes que avanzas pero no vas a avanzar. ¿Pero para qué nos rescató el Señor? A ver, pregúntale a la persona que tienes a tu lado y dile, ¿para qué te rescató el Señor? ¿Para qué te rescató? Y yo creo mucho que después en esta comita pequeña que hay donde dice que Él rescata tu vida del hoyo, dice, el que te corona de favores. Miren qué hermoso. A principio de año estábamos hablando que Dios tiene un pueblo de reyes y... Pero un rey sin corona no es rey. Un rey sin corona no puede gobernar tampoco. Estamos diseñados para gobernar. Estamos diseñados para hacer algo más grande de lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, el Señor nos rescató. El Señor sacó nuestras vidas de un hoyo. Pero Él quiere coronarte. Él quiere coronarte de favores. Pero ¿sabes qué? Hay un camino muy largo para muchas personas entre el rescate y la coronación. Hay unas personas que van con toda la calma, que ya salieron del hoyo, ya el Señor me rescató. ¿Y para dónde voy? ¿Qué sigue? Y hoy quiero ponerte un pedacito del mapa. Yo sé que si tú buscas al Señor, el Señor te va a dejar saber qué sigue. Es bien interesante porque platicando con muchos, la mayoría tiene una duda de qué sigue. Ya me rescató el Señor, yo tengo paz, tengo salvación, estoy segura que cuando llegue al cielo voy a ver a Cristo cara a cara. Y mi oración y mi deseo es que el Señor me diga, buen siervo fiel. Pero hay un proceso largo que tenemos que caminar y no sabemos muchas veces para dónde ir. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál crees que es el plan de Dios para tu vida? ¿Qué quieres avanzar en el Señor? ¿Qué quieres hacer para el Señor? Si bien a muchos el Señor nos dio una dirección exacta de lo que tenemos que hacer en esta tierra, muchos tenemos deseos y tenemos planes. Y yo me acuerdo muchas veces de que el Señor, cuando yo me convertí, lo único que deseaba era ir a otra nación a predicar el Evangelio. Lo único que deseaba era llenar a todos los que estuvieran cerca de mí de lo que Dios había hecho. Es decir, yo llegaba a mi escuela y les decía, Dios me sacó, vamos a usar este versículo. No decía eso exactamente, pero supongamos que en ese entonces yo entendía que el Señor me había rescatado. Entonces yo iba a la escuela y les decía, el Señor me rescató, te puede rescatar a ti también. ¿Sabes qué? Porque como jóvenes a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos que no, nadie nos escucha, no tenemos verdaderos amigos. Entonces yo iba a la escuela y les decía, luego iba al trabajo y les decía lo mismo, porque yo sabía que el Señor me había rescatado y que si me rescató a mí puede rescatar a otros. Y el Señor empezó a poner ese deseo en mi corazón de salir de mi país. Y me acuerdo que una vez el pastor nos llevó a la línea que divide México y Estados Unidos. Nosotros no teníamos visa, pero yo ya sabía a dónde iba a ir. Ya sabía que quería ir a otra nación, no para hacer un capricho, no para viajar, no para gozarme yo, era para evangelizar, para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cada cosa que yo hacía, empezaba a saber si eso me acercaba al plan o me alejaba. Entonces, el director de la escuela, nuestro pastor, una vez nos llevó, fuimos a recoger un grupo que íbamos a hacer un viaje por todo México, predicando y evangelizando, y fuimos a recoger al equipo. Pero él pidió permiso para que nos dejaran pasar a la línea de Estados Unidos. Y yo me acuerdo que yo dije, esto es un acto profético. En ese entonces yo no tenía ni idea de lo que era lo profético, pero yo decía, y estaba la línea. Y me acuerdo que todos bien emocionados, sacándose fotos y de todo. Y yo agarré y dije, Señor, este es un acto profético, paso. Y dije, no sé cuándo ni cómo, pero yo sé que tú me vas a llevar a otro país. Y todos estaban en su relajo, con mis amigos y todo, sacándose fotos. Pero yo me acuerdo, y ayer el Señor me recordaba mucho, ¿cómo hice eso? Lo hice en fe. Y dije, no puedo pasar ni disfrutar Estados Unidos. Pero yo decía, yo sé que tú me vas a llevar a otra nación. Di el pasito. Y después llegó migración y dijo, ya se les acabó el permiso, regresen. Y ya nos tuvimos que regresar a México. Pero para mí, el Señor me lo recordaba este tiempo y decía, nada de lo que haces es en vano, nada de lo que haces. Pero la pregunta es que a veces no sabemos a dónde vamos. Dice Jeremías en 29:11, la mayoría se lo sabe. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? ¿Quién sabe la otra parte? Para darte el fin que esperas. ¿Qué esperas? ¿A dónde vas? Y no lo hagamos desde un momento de, ah, pues yo quiero ir a conocer las naciones. No. ¿Qué Dios diseñó para ti desde la eternidad? Muchos de nosotros no sabemos ni qué queremos y vivimos así. Ah, es que si se abrió esta puerta era porque Dios lo quería. Ah, es que si se cerró esta puerta, es decir, no sé, y estoy tocando puertas, chocando, y estoy dando vueltas y ni avanzo, ni voy a ningún lado, por lo tanto mi fe empieza a menguar. Yo le decía a una hermana esta semana, hay cosas en el reino de los cielos que se compran con fe. Y muchas veces la fe no nos alcanza. La fe no nos alcanza para renunciar a un trabajo que no me está llevando al propósito. La fe no me alcanza para renunciar a una relación que no me va a llevar a su propósito. La fe no me alcanza para comprar un boleto de avión. La fe no me alcanza para tener mis papeles en orden. Necesitas fe. Necesitas fe. Porque para el que cree, entonces necesitamos saber a dónde vamos. Necesito tener fe para que, si Dios me dijo que tengo que llegar a esa mata, y aunque haya cosas en el caminar, el Señor empieza a prosperarme. En el caminar el Señor empieza a darme lo que necesito para quitar los obstáculos. Y si en el camino tengo que pelear, voy a pelear, porque el Señor me garantizó una victoria, porque sé a dónde voy. Sé a dónde voy. Si yo voy para allá y hay una reja, ¿qué crees? En el camino el Señor me va a proveer de una herramienta para quitar esa reja. El Señor no quiere que llegue a la reja y me pare y le diga, pues es que Dios no quiso que pasara. Entonces, ¿por qué me dijo al principio que fuera para allá? Dios nunca quiere avergonzarte. Dios nunca quiere matarte. Dios no te lleva a las aguas para ahogarte. Pero muchas veces nos quedamos en la reja, en el río, en el mar, y decimos, no, pues no era la voluntad de Dios. ¿Qué no acaso ya tenías una dirección? Entonces, si yo llego y yo quiero llegar a esa mata y hay una reja, tengo que decir, Señor, tú me dijiste que yo iba a llegar a esa mata, porque ahí hay algo que me espera, no para mí, para el reino. Entonces yo me paro y empiezo a hacer lo que tengo que hacer para quitarlo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces no nos gusta pelear. O sea, yo me acuerdo de esa historia, acuérdense de esa historia de Jacob. No te voy a soltar, Señor, hasta que me bendigas. Él sabía dónde iba, él sabía qué quería. Pero muchas veces nosotros nos vemos así de, no, está muy lejos, yo creo que Dios no quiere. No, pues aquí me quedo. Mira, aparte aquí está la provisión. ¿Para qué llego hasta allá si aquí está la provisión? Es decir, o si no otros, pues no, a ver, déjenme calcular el momento, el tiempo. El Espíritu Santo me está diciendo que por aquí, porque pues, por aquí llego más rápido, pero por ahí puedo dar la vuelta y en el transcurso tal vez puedo pasar a saludar a Ángel. Y empezamos a hacer un plan para dar vueltas, y en lugar de llegar directo, te distrajiste y no sabías. Y ya cuando vas a la mitad, te quedas así de, ¿qué quería el Señor? ¿A dónde quería el Señor que yo fuera? Ahí está, los que tienen oídos para oír. Puedes hacer de un viaje 11 días o 40 años. Y muchas personas, veía esta semana un video donde decía, que no se te pase la vida. Y yo no lo entendía hasta que Daniel me lo explicó. Y está una congregación y sale una niña y se sienta en la silla. Luego pasa una jovencita y se sienta en la silla. Luego pasa una mujer y se sienta en la silla. Luego pasa una señora ya mayor y se sienta. Luego una anciana y se sienta en la silla. Y este me decía que no se te pase la vida. Porque a veces, y esa persona era la misma. Después ya Daniel me lo explicó, me decía, esa persona es la misma. Nunca supo a dónde ir. Nunca supo que Dios tenía un propósito. Nunca, o sí supo, pero nunca quiso obedecer. Si estás aquí, Dios sabe que tienes que hacer algo para Él. Entonces, a mucha gente se le va la vida sentada en la silla. Soy salvo, ¿ya? ¿Qué más quieren? Si ya lo que quería era ser rescatado. Y se quedan todavía al lado sentado del hoyito de donde Dios los sacó, ahí se quedan sentados, viendo cómo otros caen. Y no hace nada. Entonces, ¿para qué te creó Dios? ¿Para qué te creó Dios? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado. No puedes apuntar a tu destino si no sabes cuál es. Hay mucha gente que no avanza porque no sabe, no le ha preguntado al Señor. Muchas personas en esa vuelta que dan en la vida, se les olvidó que Dios les dijo que hicieran algo. Se distrajeron, se apartaron porque encontraron un cafecito y se quedaron ahí. Se apartaron. Y escuchen, apartarse de Dios, apartarse del camino, no es pecar precisamente, porque a veces decimos, pues es que yo no peco, yo no me emborracho, yo no juego números, yo no estoy pecando. Pero sabes hacer lo bueno y no lo haces. Sabemos hacer lo bueno. Levanta tu mano si sabes hacer las cosas buenas. ¿Sabes ayudar a las personas? ¿Sabes que hubo un problema en Maranata y que hay gente que está necesitada? Ok, y aquí vemos casi 50, 60, tal vez 70 personas. ¿Por qué cuando se convoca a la iglesia para hacer algo de reino solo llegan 10, 7? Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso es pecado, y el pecado te aparta de tu propósito. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? Que todavía nos atrevemos a decirle al Señor, yo no puedo porque no tengo. No puedo porque soy pobre. Recordemos, la pobreza está aquí. Aquí hay un ejemplo. Vamos a pasar a la que sigue. Yo me voy y siempre se me olvidan las diapositivas. Ya, ¿a dónde vas? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿a dónde vas? ¿Ya? Muy bien, para no dejar en vano la diapositiva. Deja de poner pretextos. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Abraham. Abraham sale y no sabía dónde iba, pero era obediente. Abraham sale, ahí está la mata, una tierra prometida. Ve. Y Abraham fue sin saber que iba a encontrarse cosas en el camino, porque no iba solo, llevaba toda su familia. Y en el proceso, a mí me llama la atención porque en el proceso Dios le da una promesa. No tenemos la cita porque todos saben, al menos la mayoría. Y si no, pónganse a leer Génesis y ahí van a encontrar la historia de Abraham. Abraham sale y en el proceso de salir de su obediencia, Dios le da una promesa. ¿Cuál era la promesa de Abraham? Sí saben. Que iba a multiplicar su descendencia. Pero entonces Abraham sabía que ya era viejo y que era estéril, ¿verdad? Bueno, su esposa era estéril. Abraham en el proceso es muy interesante porque él saca y da un diezmo después de una batalla. Da un diezmo por sus generaciones y no tenía generaciones. Todavía no nacía Isaac. Entonces muchas veces el Señor nos va a llevar a esa línea donde dice, Señor, pues yo sé que tú tienes un plan para mí y es una línea donde ahorita va a venir migración y me va a regresar. Pero yo lo creo y hago algo. No podemos tener fe sin obras, amados. Ese pasito que yo di en ese día fue mi fe, fue mi obra. Y hoy en día estoy viviendo de ese pasito. Y yo no lo sabía, se me había olvidado. Porque a veces se nos olvida, pero a Dios no se le olvida nada de lo que haces en fe. A Dios no se le olvidó que Abraham pactó por una descendencia que todavía no tenía. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nos las pasamos poniendo pretexto. Yo no puedo porque no puedo servirle al Señor todavía porque estoy en la escuela. Cuando termine la universidad, ahora sí le sirvo bien. No puedo porque, ¿se acuerdan del pretexto de las bodas del cordero? No, porque me voy a casar, entonces tú sabes. No, porque tengo que vender un terreno. No, el Señor está invitándote todo el tiempo a ser parte de su reino. Pero Él nunca te va a entrar a la fuerza. Si para ti no es prioridad el reino no te va a jalar. Es decir, nosotros tenemos que accionar. Tenemos que tomar ese pasito de fe, ese diezmo por mis generaciones. No tengo hijos, pero yo sé que el Señor me los va a dar y sé que el diezmo es un pacto. Eso fue lo que hizo Abraham. Y hoy en día muchos de nosotros estamos disfrutando de esas bendiciones y de ese pacto. Miren cuántas generaciones. ¿Acaso no es Dios un Dios de eternidad? Entonces dejen de poner pretextos. Dejemos de poner pretextos. Puedes servirle al Señor en la universidad. Puedes servirle al Señor en tu casa. Puedes servirle al Señor viniendo. El Señor permite, yo les decía a los hermanos el viernes, a veces el Señor permite que haya desastres naturales para que el pueblo se levante y dé. Pero cuando se te pide dar, no tengo. ¿Cómo crees? Siempre hay algo para dar. Siempre, siempre. Pero recuerden, la pobreza está más aquí. Cuando yo hice ese pasito de fe, primero yo llegué gratis a la... ¿Por qué? Porque fui por la iglesia y el Señor suplió todo para llegar a Laredo, que era la línea. Y ese paso de fe me hizo tomar más pasos de fe. Cuando yo sé a dónde voy, sé de quién me rodeo. Conocí a alguien y así de, ah, esta amistad, como que sus planes van en otra dirección. Bueno, la vi en el camino, pero yo no me quedo con esa persona. De repente conozco a alguien y digo, va al mismo lugar que yo. Vamos al mismo lugar, tenemos la misma pasión, vivimos en el mismo reino. De aquí soy, le dije al Señor. De aquí soy. Es decir, ya no puedo seguir el camino sola. El Señor te une a personas que van al mismo lugar. ¿Sabes cuántas personas se casan con personas que, ya que están casados, era así de, ah, yo quería ir para allá, pero el Señor me mandó a ir para allá? Y ahí perdiste. Perdiste tus 40 años. Ese es tu desierto que tú mismo elegiste. Todos los jóvenes solteros, todos los que están pensando en una relación, asegúrate que la persona que está contigo va al mismo lugar. Porque tú quieres salir, gobernar, quieres la corona de favores, pero te unes a una persona que le gusta estar en el hoyo. Y eso es muy peligroso. Y vienen a la iglesia, está bien. Pero Dios no te quiere sentado en la iglesia. Y el Señor no te quiere sentado en la congregación. La iglesia debe de ser una iglesia activa afuera. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿A dónde te lleva lo que estás haciendo ahora? Pregúntate ahí. Ok, trabajo de esto, o estoy estudiando esto. ¿A dónde te está llevando? ¿Te está llevando a cumplir el propósito del Señor? ¿O te está llevando a dar vueltas en círculos? Ponte a pensar un poquito en los frutos. Ok, estoy estudiando, pero siempre que tenga la oportunidad, le hablo a las personas de ese amor tan grande que me rescató. Yo hablaba con las chicas y muchas veces los jóvenes cristianos son muy buenos en la escuela, pero esa es su responsabilidad. Entonces llegan y con todas las cosas, yo le decía a las chicas, empezaron como a pavonearse. Yo las veía en el discipulado algunas. No, es que cuando hay exposiciones siempre me quieren a mí. Es que cuando, y yo les decía, es la luz del Señor a través de ti, porque es tu responsabilidad. Entonces cuando alguien viene y te dice, wow, qué inteligente que eres, es gracias a Dios, porque estoy en su propósito. Esto que hizo conmigo, ¿qué crees? También lo puede hacer contigo. Pero no empezamos, no, sí, es que a mí me llaman para todo. Esa luz no es tuya, esa luz no es propia, esa luz es la de Cristo. Y entonces de repente llega una amiguita y te dice, oye, enséñame más. Y de repente ya tienes un discípulo sin darte cuenta. y ya se transformó. El hecho de que prediques, cuando predicas debe de haber una transformación en la gente. Porque si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer algo bien y completo. Entonces tenemos que aprender a que si estoy en la universidad, Dios me puede usar en la universidad. Pero a veces nos acomodamos. Y cuando te hago esta pregunta, ¿a dónde te lleva lo que estás haciendo? No lo puedes contestar desde la comodidad. Oh, tengo un grupo pequeño, sí. Sí, ya somos tres. Desde hace 10 años somos tres, pero ahí estamos. Yo le estoy sirviendo al Señor. Dios es un Dios de multiplicación. Entonces no lo podemos hacer desde la comodidad. Este viernes hablaba con un par de hermanas y me daban testimonio de lo que el Señor les mostraba. Y yo llegué a la casa y le decía a Daniel, me llenaron de fe estas hermanas. Porque primero vino una y me contó un testimonio, luego vino la otra, luego vino la otra con palabras específicas. Y yo le decía a una de ellas, eso es lo que estamos buscando. Sus espíritus están despertando a lo que Dios tiene. Sus espíritus están despertando a la palabra viva del Señor. Es decir, se está multiplicando un don. Pero si llevamos 3 años de iglesia y 4 años y todos seguimos en la misma, entonces ahí nos empezamos a preocupar. Dile a la persona que tienes a tu lado, preocúpate. Si llevas más de 2 años en el mismo lugar. Seamos como Abraham. No tenía hijo, pero él creía en la promesa. Él dio, él pactó por la promesa. Hay personas que su excusa más grande es la situación que viven. Y eso es lo peor que podemos hacer. Hay un dicho que me gusta mucho y yo sé que ustedes se lo saben. Si del cielo te caen limones, mucha gente deja dañar los limones. Porque no le gustan. Porque prefieren naranjas. ¿Sí o no hay gente así? Mira, el Señor te trajo esta despensa para... Ay, a mí no me gusta esto, pero gracias. Mira, ven, no, yo no como eso, gracias. Una vez nos contaban que en México, aquí no pasa, no, aquí no pasa. En México sí, más a veces. Estábamos con unas personas no cristianas y ellos tenían algo que recaudaban fondos en la ciudad. Y iban y en el campo hacían despensas para la gente. Pero esas despensas eran unas fundas como de este tamaño, eran sacos de despensa. Y tenía entre zanahoria, o sea, tenía verduras, frutas, cosas para la... Y nosotros estábamos diciendo, mira, ellos no son cristianos y están ayudando a la gente. Y no es con su dinero. Ellos hacían un viaje a la ciudad para recaudar fondos y comida. Y luego lo llevaban al campo. Y nos llamaba mucho la atención porque era una amiga de mi hermana. Y esa gente era tan generosa que yo le decía a Daniel, yo diría que son cristianos, pero no. Es decir, no creas que por ayudar ya estás dando un buen testimonio. Hay más todavía, hay más. Entonces, ellas nos comentaban que había unas salsas Maggi, no sé quién las conoce, pero hay una salsita Maggi que es muy buena para darle sazón a las comidas, y ya no me voy a poner a dar recetas, pero ellas nos decían que les había dolido tanto, que la gente no sabía para qué usarla, y que una vez iban pasando por el río, y el río llevaba todas las botellitas de salsa Maggi, porque no sabían para qué eran, entonces lo botaban. Y muchas veces así somos en el reino. El Señor me da perlas. Perla tras perla, el Señor te quiere sanar, el Señor te está sanando. Mira, estos son los pasos para ser sano. Mira, estos son los pasos para ser próspero. Mira, sal de tu comodidad. Mira, es por allá. Y nos quedamos así de, pues no sé, ¿para qué es esto? Porque estoy tan acostumbrado a vivir como vivo en mi barrio. Estoy tan acostumbrada a escuchar los consejos de mis vecinos que esta perla no me sirve. Y la tiramos al río. Tenemos que aprender a ser esas personas que cacen las perlas. ¿Por qué les tenemos que estar avisando? Ahí va una perla, hermanos. Ahí va una perla. Porque acabamos de decir algo bien poderoso y sus caras así de... Y yo no sé si se están durmiendo, si están pensando en las habichuelas. Es decir, tenemos que accionar. Cada cosa que hacemos debe traer un accionar en nuestras vidas. Cuando caminamos en el Señor, y por eso son las perlas. Las perlas son esos secretos para que entendamos mejor. ¿Qué es una perla? Son esos secretos ocultos que no están a la vista pública. Son esos secretos que el Señor me da para dar ese pasito firme. Y conforme yo doy ese pasito firme con esa perla que agarré, estoy construyendo. Construimos con perlas. Construimos con perlas. Pero ¿sabes qué? Vamos a Primera de Corintios para ponérselos más claro. Primera de Corintios 3:12. Vamos a empezar a leer desde el 12. Aleluya. Ya ustedes saben. Amén, amén. Ahí voy, los alcanzo. Dice así: si sobre el fundamento alguno edifica, ahí está la edificación, con oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, heno, la obra de cada uno se manifiesta porque el día la mostrará. Pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Y si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Digan conmigo amén. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Vamos a dejar hasta ahí. A ver, ahí está la diapositiva. Ahora sí estoy tratando de que no se me olvide. Yo tomo la perla y avanzo. El Señor me dijo que podemos pactar con los diezmos. Avanzo sobre esa perla y estoy edificando con piedras preciosas. Pero hay otros, dice aquí, está hablando del heno, de la hojarasca. Ah, el Señor me dijo que tengo que pactar, que los diezmos pueden, es algo justo. ¿Cuántos son? ¿Dónde están los árboles de justicia? Ahí. Es algo justo. Entonces, pero mi vecina necesita dinero. Le voy a prestar lo del diezmo. Y es una ayuda. Ahí está. Obediencia a medias. Hojarasca. Heno. Porque al final van a ser probadas esas dos edificaciones. ¿Qué pasa si tú prendes con fuego una casa de paja, de heno, de madera? ¿Qué pasa? En las pruebas, muchos se queman. El Señor nos llama y nos prueba. A ver, ¿cómo está tu fe? Fuego. Y ahí viene que el novio te dejó, que un negocio no salió como querías, que algo. Te apartas desde el Señor porque no edificaste en algo firme. Pero ahí viene el justo. A ver, vamos a ver, ¿eres justo? Vamos a probarte. Job, vamos a probarte. Y al final hubo fuego, perdió a su familia, perdió todos sus bienes. ¿Y saben qué? Al final tenemos un Job firme. Porque había edificado con perlas, con piedras preciosas, con oro, con algo que no es corruptible. Entonces vale la pena saber que si tengo que llegar allá, tengo que ir construyendo. No puedo tomar atajos. Los atajos son heno, son hojarasca, son madera. Los atajos nunca te van a dejar llegar al reino. Nunca. Amados, la iniquidad trabaja también en las personas de la iglesia. Tenemos que aprender a caminar sin iniquidad, que el pecado de mis padres no me alcance. No podemos dejar que mientras yo avanzo el Señor, mira, o te alcanza la prosperidad o te alcanza la iniquidad. Porque esas dos palabras dicen Salmos que te alcanzarán. ¿Qué quieres que te alcance? Es más, yo me dejo alcanzar por la prosperidad, la espero un ratito aquí. No, avanza, ella te alcanza. Ella te alcanza. Quiero que vayamos a Salmo 112. Sigue siendo la pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde te está llevando? ¿A dónde te está llevando tus decisiones? ¿A dónde te están llevando lo que haces ahora? En la palabra de Dios hay más de 3,000 promesas. Esas promesas, mientras yo voy caminando, oh, una promesa. Viene el valle de la sombra y de la muerte, pero aquí en la promesa dice que el Señor no me va a dejar. Siempre va a estar conmigo, sigo avanzando. Mi padre y mi madre me dejaron. ¿Tengo que seguir avanzando? Sí, porque con todo el Señor te recogió. Y yo sigo avanzando, sigo avanzando. Muchas personas no saben a dónde ir, no saben qué Dios espera, porque ni siquiera leen la Biblia. ¿Quieres un mapa? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Uno de sus nombres es guía. Y tenemos algo escrito que nos dice a dónde tenemos que llegar. Pero muchas personas ven al otro. Ah, mira, ahí va fulanito, allá también. Ah, pues es como él. No, no es como él, es como tú, porque tú eres único y especial para el Señor. Y tu propósito es único y especial. Y hay cosas que si tú no las haces, nadie las va a hacer. Que si tú abortas el plan del Señor, nadie lo va a hacer, porque tú fuiste diseñado para hacerlo. Pero sigues con pretextos, y mientras sigas con pretextos, nunca se va a cumplir nada en tu vida. Salmo 112 dice así, no sé si diga diferente, lo más seguro tengo la Biblia textual. Dice: oh, las bienaventuranzas del hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Di conmigo, el viaje se disfruta. Yo voy para allá, pero me deleito en que el Señor me dijo que por allá no. Me deleito en que tengo que esforzar. Me deleito en sus mandamientos. Dos, su linaje será poderoso en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y aquí los padres deben decir amén, gloria a Dios, yo lo tomo. Otra vez, no esperen a que les digan, esa es una perla, ahí les va. Yo quiero que mi linaje sea poderoso. Yo sé que si el Señor me dijo que llegue allá y llego allá, hay una promesa. Mi linaje será poderoso. Y yo digo amén. La generación de los rectos será bendita. Tú eres una generación. Tú eres el resultado de las decisiones de tus padres en muchas áreas. Muchos no prosperan porque todavía están sufriendo las consecuencias de lo que hicieron sus padres. Es por eso que tú tienes que empezar a verificar lo que haces por tus generaciones. Todos los padres tenemos que entender que nuestras decisiones van a afectar directamente a nuestros hijos. Si yo decido irme por allá, yo tengo una promesa de bendición. Si decido irme por allá, después ahí están las madres. Ay, ayúdeme a orar por el muchacho. Ay, ay, porque no supieron ser madres. No supieron obedecer. Los padres no supieron dar identidad. Tenemos que entender que Dios espera de nosotros obediencia completa. Si queremos las bendiciones completas, tenemos que obedecer completo. Es por allá. No le den la vuelta porque se pueden distraer. 3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Para el recto resplandece luz en las tinieblas. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Presta, no anda pidiendo prestado. Conduce rectamente sus asuntos, por lo cual nunca será conmovido. El justo será recordado para siempre. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme. ¿En qué estás? ¿Con qué estás edificando? De eso depende si tu corazón está firme. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Su corazón está asegurado, nada temerá, hasta que vea por encima de sus adversarios. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con gloria. Lo verá el malvado y se irritará. Crujirá los dientes, pero será consumido. La ambición de los malos perecerá. Yo no sé tú, pero es una palabra tremenda y yo la declaro sobre sus vidas. Yo declaro que ustedes se van a levantar como una nación justa, como una nación de justos, que su simiente será bendita y será recta. Yo lo quiero declarar sobre sus vidas. Por si le falta la fe, hoy yo le doy fe y le digo, esta palabra es para usted, amado. ¿A dónde vas? Si yo sé que voy hacia el cielo, hacia el reino, a verme con mi Redentor, yo quiero disfrutar el camino sabiendo que tengo una promesa. Tengo más de 3,000 promesas de las cuales me puedo agarrar y seguir avanzando. Cuando llegamos a los pies del Señor, no solamente nos rescata de la muerte. No solamente nos rescata, nos da propósito. Y Él, para Él somos esos hijos que hacen su voluntad. Él espera todo el tiempo que estemos trabajando y haciendo algo para Él. Compañerismo cristiano, amor en acción. Hoy en día hay gente que necesita ese amor en acción. Necesitamos entender cuál es nuestra visión como congregación. No es de 10. Es de toda la congregación. Es de todos. ¿Y sabes qué? Decíamos al principio, corona de favores mi vida. Cuando eres obediente, el Señor te corona. El Señor no es deudor de nadie. Todo lo que haces para el Señor, hay una recompensa. Hay una recompensa porque somos reyes. Y las recompensas son esas coronas. Y yo voy a terminar dando estas coronas que el Señor prometió. Aquí las tenemos. Vamos a ver. La primera, la corona de gozo. Vamos a primera de Tesalonicenses 2:19. ¿Qué dice? Alguien léala. Bien fuerte, para que se escuche del otro lado. Léela fuerte. Esa corona de gozo es por ganar almas. Cada persona que gana almas en el camino es coronado delante del Señor. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo en los últimos meses? Dice la palabra de Dios que por uno que se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Qué estás haciendo para que haya fiesta en los cielos? ¿Cuándo fue la última persona que ganaste para Cristo y la cuidaste? ¿Qué estás haciendo en el camino? Dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en Él, amados. No puedes estar firme si estás construyendo con paja. Estás esperando a que todos te pongan todo para que avances. Hay personas que están así paradas. No, pues cuando el Señor me diga que me mueva, Él me va a poner un camino, ¿no? Yo creo. Y como tengo que quitar eso, pues estoy esperando un tractor. Y ahí están parados. No voy a hacer nada hasta que el Señor no me traiga el tractor, porque si quiere que vaya allá, pues el Señor te va a recompensar, porque tú tienes que hacer esfuerzo también. Pero queremos la corona. O sea, vamos a estar delante del Señor y vamos a rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que dijimos. Ya hablamos del pacto, de todas esas veces que le dijiste al Señor: yo, Señor, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y el Señor sigue esperando cuándo. Y tú sigues esperando que el Señor te dé el tractor para avanzar. Tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes. Y si te comprometes, cumple. Porque Dios es un Dios de pactos. El Señor tiene una corona de gozo para los que caminamos ganando almas. Es decir, yo creo que lo único que nos ha mantenido firmes y lo que nos hace es cuando escuchamos que alguien se arrepintió. O sea, yo platico con mi esposo y cada que alguien viene y veo que tiene un encuentro genuino con el Señor, es así de wow, no hay cosa que me dé más gozo. Es en serio. Es en serio. Yo se los he dicho muchas veces. Mi meta es llegar al cielo y llevarme a todos los que puedan en el camino. Por eso me llena de gozo ver que alguien se... Yo me uno al cielo y hago esa fiesta cada que uno se arrepiente. Cuando tú te arrepentiste, cuando yo me arrepentí, hubo una fiesta tremenda en el cielo. ¿Qué esperas para seguir creando fiesta? ¿Estás tan amargado que no quieres fiesta ni aquí ni allá? Tenemos que traer gente a Cristo. Y ojo, esto no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. El Señor añade a la iglesia los que deben de ser añadidos. ¿Cuál es nuestro rol entonces? Creerle, mantenernos en justicia, gobernar. Eso es, así lo hacemos. Segunda corona, corona de justicia por predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Si no tienes una, vas a tener otra. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra: rendimos coronas delante de Él. ¿Por qué crees que es esa corona? ¿Por bonito? No, es porque hiciste algo para el Señor, para el reino. Segunda de Timoteo 4:8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No, es que este no es el momento de hablarle del Señor, porque estamos en la clase de química. Es una de las mejores oportunidades. Para eso no hay tiempo. Yo siempre les he dicho, entendamos que hay tiempo para todo, ¿verdad? Sobre todo a los niños. Pero para esto tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Dónde me quedé? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio por los demás. Me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Predicamos porque Él viene. No solo es para unos, es para todos los que crean en su venida. Ay, yo no sé tú, pero eso a mí me llena de gozo. Así que yo espero que el Señor les esté hablando. 3, corona de vida, Apocalipsis 2:10, para los que toman notas. Por soportar las pruebas. Otra vez, ¿cómo reaccionas cuando viene una prueba a tu vida? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: sé fiel hasta la muerte. En medio de las tribulaciones, en medio de que me dejó, en medio de que perdí, en medio de que ya no tengo, en medio de que me siento sola, sé fiel hasta la muerte, porque hay una corona de vida para ti. 4, corona de gloria, por apacentar la grey. Ahora voy a explicar, porque ya me di cuenta que a veces yo estoy bien entrada y después, ¿qué es apacentar? ¿Qué es la grey? Y está bien, no dejen de hacerlo, pero por eso voy a explicar qué es apacentar. Apacentar es cuidar, ¿ok? La grey, el rebaño. Por apacentar la grey, cuida el rebaño del Señor. ¿Quién es el rebaño? ¿Todos? Los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes es un rebaño que está aprendiendo a escuchar la voz de su pastor. Y eso no es responsabilidad de nosotros dos. Es responsabilidad de todos. Veo a alguien nuevo, lo saludo, lo fortalezco. Invité a alguien, le sigo preguntando. Sigo orando. Eso es cuidar. Yo no llevo prisa para irme después del servicio, porque hay una grey que cuidar. Y si me tengo que quedar aquí, pues nos quedamos aquí hablando con la gente. Pero tenemos que cuidar la grey. Todos, todos. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú también. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Los que están anotando, Primera de Pedro 5:1. Del 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. ¿Quiénes son los ancianos? Los maduros. ¿Cómo sé que eres maduro? Sabes cuidar a la grey. Sabes cuidar al rebaño del Señor. Los ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Voltea a tu alrededor. Aquí está la grey. ¿Ya la vieron? Por si no sabían, porque hay que especificar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Escuchen esta parte. No por fuerza, nadie está obligado. Es algo que se disfruta. Ay, te tengo que preguntar cómo estás. ¿Cómo estás? Ah, me dijeron que salude. Hola, Dios te bendiga. Eso es obligado. Eso es a la fuerza. Sonríe por lo menos. ¿Sí saben sonreír? A ver. Sonrían. ¿Quién va a querer que lo cuides a la fuerza? A ver, los que tienen bebés, ¿tú le entregarías tu hijo a alguien que no quiere cuidarlo? Evelyn, el primero, las que tienen su primer bebé menos. Es decir, si lo vas a hacer, hazlo bien, con gozo. Tenemos que cuidar el rebaño del Señor. Todavía no acabo. No por fuerza, sino voluntariamente, con gozo, con amor, añadidura mía. Dice: no por ganancia deshonesta. Ah, no es por una posición. Déjame saludo a Rodolfo, porque ahí viene Daniel y tengo que saludarlo. La ganancia deshonesta no es solo dinero. es posición en la congregación. Solo hacemos las cosas cuando los vemos, porque saben que nos van a poner en una condición de posición. Y eso es mentira, eso es deshonesto. Yo quiero saber cómo van a estar esta semana. ¿Cómo va a ser el servicio la próxima semana? Yo sé que bien, porque aquí hay ancianos que aman al Señor. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Pronto, 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 pronto. Dile a la persona que tienes a tu lado, pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Agárrate aquí. Y necesito ser ejemplo para los nuevos creyentes en todo, en tu forma de hablar, en tu forma de ser responsable, en tu forma de adorar, en tu forma de servir, en tu disposición. Y ahí viene, vamos todos a leer el 4:5-4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Yo la quiero? Pues cuiden la grey, cuiden al rebaño, cuiden a otros. La casa de Dios, la iglesia, está para cuidar a otros, no para dañarlos. La casa de Dios está para buscar servirle al Señor, encontrar quién va conmigo a ese lugar. Supongamos que ese es el cielo. Ese fue mi ejemplo al principio, para los que se acaban de conectar. Y para los que se acaban de conectar también. Ya no se sabe. Entonces, esto concierne a todo miembro de la congregación, no nada más a los pastores. Cuidar a la grey. Yo les decía en el discipulado pasado que tuvimos, la mayoría de la gente no sabe cuidar a las personas nuevas porque no saben el trabajo que es ganarlas. Si tú nunca has ganado a nadie, te va a costar más trabajo cuidarlo. Te va a costar más trabajo ser amable. Porque sigues pensando que todo se trata de ti. Si a ti una vez te cuidaron, te consolaron, te dieron el evangelio, te toca hacer eso por otros. Crece, madura. Las coronas no se le entregan a los niños. Tenemos que crecer. Muy bien, ¿cuál vamos? La 5. Corona incorruptible. Por luchar, por resistir. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible. Cuando tú dices, no voy a estar en fornicación porque hay una corona. No voy a mentir porque hay una corona. No voy a negociar con las tinieblas porque hay una corona. Estas amistades no me convienen porque hay una corona. Tengo que mudarme de mi casa y hacer doble gasto porque ya no puedo avanzar porque hay una corona. Esta corona es para los honestos, para los obedientes, para los que resisten la prueba, para los que se hartan y dicen, Señor, ya no quiero ver esta porquería en el celular. Es una porquería delante de ti. Ya no quiero hacer estas acciones porque ensucian mi cuerpo, ensucian mi alma. Cada que pecas, eres corruptible. Te corrompes por un deseo, te corrompes por una satisfacción que no dura más de 3 minutos, en el área que sea. Hablando de la nutrición, el Señor nos ha hablado muy fuerte con eso. Y escuchaba a alguien que decía, aun cuando te comes un helado, la satisfacción dura menos de 1 minuto. No te corrompas por un deseo terrenal. No te corrompas, no corrompas tu alma, no corrompas tu cuerpo, no corrompas tu espíritu. No te vendas al pecado por una satisfacción temporal. Hay una corona que te está esperando. Hay una corona más grande, hay algo más grande. 6. Corona de sabiduría. Esto es para aquellos prudentes. Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Es para aquellos que tienen un problema y saben cerrar la boca. ¿Han visto esas personas que apenas, dice Daniel, de mecha corta, apenas les dicen algo y de prudente no tienen nada? Son los que les haces algo y se quieren vengar de una vez. No, pero me va a escuchar. ¿Qué quieres que te escuche? ¿Tu necedad? Es decir, esta corona es solo para las personas que aprenden a cerrar la boca, porque saben que nuestra justicia viene de allá arriba y que yo no tengo por qué estarme defendiendo. Va a haber gente que te va a calumniar, va a haber gente que va a levantar falso testimonio. Si está diciendo lo que realmente eres, no es falso testimonio. Por eso es importante dar buen testimonio. Y damos buen testimonio siendo prudentes, sobre todo en los barrios. Tienes que aprender a marcar una diferencia. Tú ya no eres del mundo. Hay algo más. Miren, esa sensación de chismear, de amenazar, también es un deseo que trae satisfacción. Hay algo más grande. O sea, si tú pudieras ver la corona, cada que te enojas y quieres que amenazar a la gente y quieres... No, hay algo más grande. Yo no voy a caer en esta trampa. Es una trampa del diablo que te afloja la boca. Seamos prudentes. Yo quiero esa corona también. 7. Corona de victoria. Salmos 21:3. Reyes y sacerdotes gobiernan. ¿Dónde están los reyes? Ay, no es, pensé que estaba leyendo el versículo, pero somos reyes y sacerdotes. Vamos a leer Salmos 21:3, si alguien lo tiene, porque no lo tengo. Léalo bien fuerte ahora sí, Deidi. Deidi, vamos a dejar a Deidi. Ajá. Corona de oro fino. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él quiere coronarnos. Pero a veces nosotros como que le huimos a la corona. Somos una generación de reyes y sacerdotes. Imagínate tú caminando como un rey y un sacerdote en medio de tu barrio. ¿Te comportarías como a veces nos comportamos? Lo que haces, ¿a dónde te lleva? Un rey no puede andar por donde sea. Un rey tiene visión. Un rey tiene a dónde ir. Un rey sabe cuál es el propósito. ¿A dónde quieres ir? Los planes del Señor son buenos para darte bien y no darte mal. ¿Qué esperas del Señor? ¿A dónde vas? ¿Con la gente que estás caminando vas a llegar más rápido o te vas a quedar en el desierto? Tenemos que aprender a tomar decisiones porque hay una recompensa. Jesús fue coronado con una corona de espinas. Imagínate al que fue coronado con una corona de espinas, dándote una corona de oro a ti. Es decir, ponte a pensar un poquito. A veces se nos pasa. Es real, amados, el reino es real, las coronas son reales. Es real. ¿Por qué somos a veces tan pasivos? salgamos del hoyo. El Señor nos ha rescatado. ¿Cuál es tu plan? A veces hay puntos en la vida donde tú ves algo, una necesidad, y tenemos que aprender a decirle: Señor, hazlo a través de mí. Hay que traer luz a estos barrios. Yo quiero que el Señor lo haga a través de mí. No, voy a orar por Daniel para que lo haga. Si tú ves una necesidad, tú eres apto para cubrirla, porque eres un rey y un sacerdote. Y el rey siempre tiene que dar. Un rey siempre tiene que dar. Siempre hay algo para dar. Tenemos que entender, todos los que hemos decidido caminar en el Señor, que nada de lo que hago para Él es en vano. Nada. Ningún sacrificio que hayas hecho por el Señor es en vano. Nada es en vano. ¿Por qué? Porque Dios no le debe nada a nadie. Él no es deudor. Él me hiciste algo para el reino. Aquí está tu recompensa. Él no te queda a deber nada. Vamos a ponernos de pie, amados. Y quiero que pienses en ese momento donde te vas a encontrar cara a cara con el Señor. El Señor ya te equipó. Cuando el Señor te creó, Él te capacitó con todo lo que necesitabas. Cuando el Señor te creó, te dio dones, te dio talentos. Cuando el Señor te creó, te dio todo. Pero el diablo se ha encargado de hacerte olvidar tu experiencia en el cielo. Y el pecado hace que se te olvide más. Pero hoy en el nombre de Jesús oramos para que venga memoria a ti. Venga memoria de lo hermoso que es el reino de los cielos. Y que fuiste creado para eso. Oremos, amados. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ora en tu corazón. Yo no quiero dirigirte en una oración porque yo quiero orar por ti. Yo quiero recordarte, ahí con tus ojos cerrados, que Dios tiene promesas para los que le aman. Todo lo que haces para el Señor vale la pena. Todas las decisiones que haces, que tomas, valen la pena en Él. Pero vas a ser probado, eso es una realidad. Vas a ser probado. Cada que desobedeces, tu fe mengua. Cada que obedeces, tu fe crece. Y hoy voy a orar porque hay mucha fe desgastada. Y quiero orar para que el Señor sea renovando tu fe. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y de cada persona que está aquí, cada persona que va a ver este video, que está en sus casas, Señor. Tu Espíritu está en todas partes. Tú eres un Dios poderoso que gobierna sobre el tiempo y la distancia. Para ti no hay límites. Y hoy en el nombre de Jesús oro por una fe, Señor, que sea fortalecida. Por una fe, Señor, que sobrepase entendimiento humano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús hoy les digo a los cansados: vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí, te voy a hacer descansar. En el Señor encontramos todo lo que necesitamos. Y hoy, Padre, oramos, Señor, por una manifestación de obediencia. Porque hoy yo te digo, fuiste creado para escuchar la voz del Padre. Y si puedes escuchar la voz del Padre, tienes la capacidad para obedecer. Porque hay una recompensa más grande. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada corazón. Hablo por cada espíritu y hoy en el nombre de Jesús oro para que sus espíritus recuerden su propósito, su llamado, para que sus espíritus se les sea revelado. Trae a su memoria, Señor, lo hermoso que es estar en tu presencia, lo hermoso que es estar delante de ti. Padre, hoy anhelamos ese día donde tú nos digas: bien, siervo fiel, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si tú quieres que el Señor te diga eso, levanta tu mano y dile: Señor, hazlo a través de mí. Hay necesidad, necesito gobernar. Hay necesidades, hay oscuridad en esta tierra. Pero hoy te digo como los profetas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí a la casa de aquel que lo necesita. Envíame a mí a la casa de aquel que necesita consuelo. Envíame a mí, Señor. Yo quiero que me uses. Quiero ser usada por ti, Señor. Sé que tú tienes planes para esta tierra. Sé que tienes planes para las naciones. Pero yo te digo, Señor, hazlo a través de mí. Quiero ser ese instrumento útil en tus manos. Ese instrumento limpio en tus manos. Estoy listo para hacer tu voluntad, Señor. Estoy listo para cuidar la grey. Estoy listo, Señor, para ser fiel hasta la muerte. Estoy lista, Padre, para disfrutar de tus bendiciones mientras camino. Estoy lista para ganar más almas. Estoy lista para predicar el evangelio. Estoy lista para soportar las pruebas. Estoy lista para cuidar a aquellos pequeños en la fe. Señor, estamos listos para luchar. Estamos listos para no corrompernos. Estamos listos, Señor, para ser prudentes. Estamos listos para confiar en tus procesos, Señor. Hazlo a través de mí, Señor. Cuida a otros a través de mí, Señor. Ayúdame a gobernar. Gobierna, Señor, a través de mí, Padre. Sé justo. Manifiesta tu justicia a través de mí, Señor. Sal de tu comodidad, amado, y haz algo para el Señor. El Señor está listo para usarte. El Señor está listo para llenarte de su presencia. La pregunta es: ¿estás listo para seguir avanzando a donde Él te quiere llevar? Ora y dile: Señor, aquí estoy. Y mientras cantamos esta alabanza, vamos a tomar los elementos, a partir el pan. Jesús ya hizo su parte, amados. Jesús trajo victorias y yo quiero disfrutar de esas victorias. Si hay algo que de lo cual debes pedirle perdón al Señor antes de venir por los elementos, ponte a cuentas, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque no soy prudente a veces. Perdóname porque no cuido a otros. Perdóname porque muchas veces desobedezco a tu llamado. Perdóname porque en las pruebas siento que desfallezco. Perdóname porque en medio de las pruebas todavía no estoy listo para luchar. Perdóname por no predicar tu palabra. Perdóname por no ganar más almas para ti. Y cuando estés a cuentas con el Señor, ven y toma el pan, toma el vino. Tomamos el pan y tomamos el vino, reconociendo que queremos hacerlo a través de Él. que el Señor queremos que Él lo haga a través de nosotros también. Te amamos, Señor. Y no pierdas de vista el encontrarte cara a cara con tu Señor. Oportunidad de ponerte a cuentas con el Señor. Todos somos llamados a comer del pan y beber del vino. No dejes que tu desobediencia te limite. Esta es una oportunidad. Una oportunidad para hacernos uno con Él. Por nuestros pecados. Tú sufriste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Tú, el único que nunca pecó. Tú, Jesucristo, el único que nunca se encontró pecado en Él. Tú fuiste ese corderito que fue sacrificado por el pecado de todo el mundo, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús reconocemos ese sacrificio. Pero reconocemos que tú resucitaste porque tu pureza, tu obediencia te dio el poder de regresarnos el reino. Y hoy en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque podemos vivir en libertad. Tú venciste a la muerte, venciste a las tinieblas, Señor. Y hoy nosotros queremos ser parte de ese reino poderoso de luz, y nos hacemos uno contigo, partiendo el pan y comiendo de él. Comemos del pan y te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Estamos aquí, Señor, porque tú fuiste obediente, y ahora te pedimos que nos hagas así de obediente como tú, Jesús. Comemos del pan. Gobierno. Y hoy bebemos este jugo de uva, Señor, que representa tu sangre. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Así como Cristo permaneció fiel hasta la muerte, es la invitación que nos hace todos los días a nosotros. Permanece fiel hasta la muerte, que Él tiene una corona para ti. Y mientras cantamos esta canción y terminamos el servicio, quiero que te imagines ese momento donde te vas a encontrar con el Padre. Y donde puedas escuchar que valió la pena. Valió la pena cada decisión que tomaste en esta tierra para enaltecer su reino. Cierra tus ojos, canta esta canción y piensa en ese momento. Piensa en el momento donde te vas a encontrar con el Padre. Deja de pensar en lo terrenal y piensa en la meta. La meta es estar delante de Él. La meta es gozarnos en Él. Deja de pensar en el camino por un momento. Y lloro para que el Espíritu Santo te revele la meta en este momento. Y puedas ver que cada sacrificio, que cada prueba, que cada dolor valió la pena. Cada alma ganada valió la pena. Cada ayuno valió la pena. Cada oración por otro valió la pena. Vale la pena seguir a Jesús, amados. Vale la pena. Y nos gozamos sabiendo que la meta todavía no llegamos, pero es grande, es llena de gozo. Gracias, Señor, gracias.
Gracias porque tú nos alumbras el caminar. Dáselo fuerte al Señor. Él alumbra tu camino, Él te decide coronar. Pero esas coronas al final serán entregadas. Tienes que entregarle algo a Él. Tienes que esforzarte por avanzar en ese camino y ser obediente. Porque al final todo lo rendiremos a Él. Él es poderoso y digno de alabanza. Gracias, Jesús. Te honramos a ti, Padre. Sabemos a dónde vamos. Vamos en pos de ti, Señor. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su asiento.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.